Enrique Yo, Camino a la Santidad, programa sobre la vida de un hombre de Dios en proceso de canonización. Con la conducción de Gladys Damsky.
¿Cómo están mis queridos oyentes? Espero que hayan tenido una semana maravillosa. Nuevamente con el programa Enrique Yo, Camino a la Santidad. Recuerden, si nos quieren mandar un audio contándonos con el tema de Enrique o algún escrito que nosotros podamos leer, son más que bienvenidos todo lo que nos quieran decir. También si quieren que repitamos alguna de las películas de Enrique o también si quieren pueden solicitar los libros de Enrique, de Sara, su hija, y de Sarita, la nieta de Enrique Yo, Sara Crito de Eiras, a través de el mail enriqueyocaminoalasantidad@gmail.com. Lo mismo lo pueden hacer al número 1130 98000, solo WhatsApp y estamos comunicados. Tengan paciencia porque muchas veces tardamos en responder por otras actividades que también estamos haciendo. Si quieren convocar también para que podamos hablar sobre Enrique Yo, llevar libros, folletería, alguna institución que ustedes consideren que estarían encantados de recibir la bendición y la historia de Enrique Yo, también nos mandan un mail o un WhatsApp y vamos organizando, vamos coordinando. Quien quiera también auspiciar el programa, acompañarnos con sus productos, podemos difundirlo y es más que bienvenido. También nos mandan un mail o un WhatsApp. Uno de los acontecimientos importantes que va a suceder y que están todos invitados es el traslado de los restos mortales del venerable siervo de Dios Enrique Yo a la Basílica Nuestra Señora del Pilar. El día, el 27 de agosto, se va a realizar esto a las 19 horas. El arzobispo Monseñor Jorge Ignacio García Cuerva va a presidir la misa del domingo 27 de agosto. Van a estar en conjunto los miembros del tribunal canónico, el prevíster José María Sivano, el juez delegado Alejandro Russo y el promotor de justicia Sergio Gastón Lorenzo como notario. Al finalizar, el padre Gastón Lorenzo, párroco de la Basílica, y el padre Juan Miguel Yo, uno de los 9 hijos de Enrique, depositarán la urna en el lugar correspondiente. Les recuerdo que el 27 de agosto se va a realizar una misa en la Basílica Nuestra Señora del Pilar. La misa será presidida por el arzobispo de Buenos Aires, Monseñor Jorge García Cuerva, y concelebrada por los miembros del tribunal canónico que determinó su traslado. Luego de la celebración, los restos de Enrique Yo serán llevados a los pies de la Virgen de Luján, donde el venerable solía rezar. El traslado estará a cargo del párroco padre Gastón Lorenzo y del padre Juan Miguel Yo, uno de los 9 hijos de Enrique. Como dato, para que ustedes lo tengan y puedan comprender por qué se trasladan los restos, la Iglesia Católica autorizó el traslado de los restos del cementerio de la Recoleta a la Basílica del Pilar, porque era el lugar que Enrique frecuentaba diariamente. Esto se realiza para facilitar la devoción de los fieles y para difundir su testimonio de vida. El 24 de abril, como ustedes ya saben, de 2021, el Papa Francisco autorizó la publicación del decreto de las virtudes heroicas por el cual se designó a Enrique Yo venerable siervo de Dios. Actualmente, el dicasterio de la causa de los santos está estudiando un presunto milagro atribuido a su intercesión. Tomen nota, 27 de agosto a las 19 horas. La misa se va a realizar en la Basílica Nuestra Señora del Pilar. También va a ser transmitido en vivo y en directo por youtube.com/Basílica Nuestra Señora del Pilar. ¿Dónde queda la basílica? Queda en Junín 1898, de Capital Federal. Nos pareció interesante que conozcan, que escuchen el encuentro de ACDE, de líderes protagonistas del cambio. El diálogo entre referentes de la Mesa de la Producción y el Empleo de Mendoza. Juan Baquer, expresidente de ACDE, hace la introducción y habla con Marcelo Pieralisi, presidente de ACDE de Mendoza, y Nicolás Vici, que es gerente de la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas de Mendoza.
Liderar para servir al bien común. Ese es el nombre del encuentro que nos convoca, ¿no? Lo esencial que es que tengamos objetivos superiores al momento de liderar, ¿no? Que no estemos buscando el objetivo, el beneficio personal, el beneficio sectorial. Y el Papa Francisco, en el mensaje que envió para este encuentro, nos dijo: unan sus esfuerzos a través del diálogo, la creación de redes y la colaboración. Tanto ayer como hoy, hasta ahora, vimos muy importantes testimonios de personas, de líderes que están llevando a cabo esto de liderar para el bien común. Pero ahora tenemos, en este segmento, vamos a ver un ejemplo de liderar en red, un ejemplo de hacer esto que el Papa Francisco nos invita a hacer, unir esfuerzos. Y esa es la representantes de la Mesa para el Empleo y la Producción de Mendoza.
Bueno, mi nombre es Nicolás Vici, yo tengo 34 años, soy abogado, casado con Silvina Ladodío, una gran mujer, una gran esposa, que ahora está en proceso de que venga nuestro tercer hijo, Catalina, para finales de septiembre. Tenemos otro dos hijos varones, Juan José de 4 años, Federico de 2, que creo que están viendo por YouTube, así que les mando saludos, porque no han ido al colegio, ya vamos a ver por qué, ya lo preguntaremos, pero docente también, mujer, así que el tema educativo lo vivo en carne propia en el ámbito de la primaria y la salita de jardín. Bueno, me desarrollo como gerente de la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas de Mendoza. Es una entidad gremial que nuclea a 32 cooperativas y a FECOVITA como parte de esas 32, que tiene como finalidad la representación gremial del sector cooperativo vitivinícola en Mendoza, donde nos da una amplitud territorial muy grande porque hay cooperativas en todos los bases productivos que tiene la provincia. Esto nos da un ámbito de alrededor de 5.000 pequeños y medianos productores que están de manera más directa e indirecta integrados a la cadena cooperativa vitivinícola. Y FECOVITA tiene el 30% del mercado del vino con sus marcas más emblemáticas como puede ser Toro, Canciller, Estancia Mendoza, Los Helechos, Dilema, bueno, entonces permite a través de la economía social y a través de la economía de escala que un pequeño productor que es sin quizás herramientas necesarias para poder desarrollar y generar valor agregado a través de la integración puede estar exportando a más de 20 países en el mundo, ser la segunda marca más vendida del vino en el mundo, ser la séptima empresa a nivel internacional. Y eso me ha permitido también, porque obviamente a COVID tiene otros ámbitos de aplicación de institucionales que no son solamente lo vitivinícola, estar en otras instituciones que hacen más a la economía de Mendoza, como la Federación Económica, que ahora estoy como secretario general, en la UCIM, que es la Unión Comercial e Industrial de Mendoza, también estamos. Y para que vean que Mendoza sobresale y a veces tiene un sobrestock de institucionalidad, hemos conformado y somos parte también de esta mesa de la producción y el empleo, que como vos bien mencionabas, es un ámbito donde surge a partir del 2014 con un inicio que fue frustrante al principio, porque el objetivo que se buscó no logró tener resultados. Se había pensado armar una unión empresaria de Mendoza que nucleara todas estas instituciones que ya voy a mencionar, pero se comenzó a través de emular un estilo de INACAP que existe, pero para Mendoza, con una ley donde hubiera un aporte obligatorio de los distintos sectores de la economía, de las distintas empresas, con una adhesión voluntaria, y esto empezó a generar una cierta fricción institucional. Muchas de las instituciones que somos parte de la mesa, que aprovecho para mencionar, está la Federación Económica de Mendoza, está la Unión Comercial e Industrial de Mendoza, está la Unión Industrial de Mendoza, está el Consejo Empresario Mendocino, está la Asociación de Ejecutivos de Mendoza, ACDE y ACOBI. Esto da una amplitud de alrededor del 80% del PBG de Mendoza está representado en esta mesa. Y esta primera experiencia generó una desarticulación que luego volvió a unirse para armar el debate de gobernadores, que fue un debate muy bueno porque se trajo la experiencia de Argentina Debate, con CIPEC, se trabajaron al principio, esa fue la primera experiencia donde entre todas las instituciones dijimos, bueno, ¿cuáles son los puntos que coincidimos que los candidatos tienen que expresar y tienen que decir? Y después, ¿cuál va a ser la agenda de temas que vamos a instalar para hacer un seguimiento, una especie de contralor de lo que se han comprometido y han abordado? Y luego de eso se conforma la mesa y bueno, hoy en día somos los que estábamos, con ACDE fuimos uno de los últimos en sumarnos como instituciones, pero ese fue la génesis de la mesa en su comienzo.
Bueno, gracias Nicolás, no sé si funciona esto, ahí está. Marcelo, contame un poco, a ver, nos chorearon 10 minutos, ¿no? Así que vamos a tener que ir medio rápido, pero Marcelo, contame, ¿por qué está ACDE adentro de la mesa? Y una curiosidad que tengo es cómo se consigue, ACDE consigue que en una red de este tipo, digamos, prevalezcan esos valores cristianos que desde ACDE tratamos de impulsar.
Qué pregunta, Juan. Dame 10 minutos más. Bueno, buen día a todos, un gusto nuevamente estar acá. Mi nombre es Marcelo Piorisi y me tocó acompañar a ACDE en este ciclo como presidente de ACDE Mendoza. Y la pregunta de Juan es una pregunta crucial, porque cuando nos invitan a integrar la mesa, siendo nosotros una asociación de personas, donde los empresarios están reunidos por el credo, no así por intereses por ahí sectoriales, obviamente imagínense el debate entre los socios, ¿no? ¿Es el lugar donde debemos estar? ¿Está alineado con nuestra misión? Nosotros no estamos para eso. Entonces, bueno, hoy estamos participando, con lo cual ya saben qué postura fue la que triunfó, pero digo, me parecía que era súper importante, y no lo hablo en primera persona, sino que esto es mérito de los presidentes que me precedieron, Marinés Amoretti y Sergio Martini, que son un poco los ideólogos de que ACDE participara. Y era fundamental que nosotros saliéramos de nuestro ámbito, de nuestro esquema de socios, para llevar el mensaje a espacios en que si no lo llevamos nosotros no está. Entonces, era la pregunta no es si ACDE puede o no estar en la mesa, ACDE debía estar en la mesa, porque ACDE empezó a hablar de valores en esa mesa, no porque no los tuvieran, porque también coincidimos que algunos de sus integrantes son socios de nuestra institución, pero digo, empezamos fuertemente a hablar de valores, en principio valores universales, que obviamente son coincidentes absolutamente con los valores cristianos, y empezamos a tender puentes de diálogos, que sabemos de qué se trata esto porque nuestro fundador lo dejó muy claro, y de repente a lo largo de los años vimos cómo ACDE en esta mesa se convertía en ese fuelle que nos permitía primero revisar lo que íbamos a exteriorizar. Nos decían, che, ustedes revisen esto, no voy a hacer con este escrito, vamos a herir alguna susceptibilidad. Está bien lo que estamos planteando y cómo lo estamos planteando. De repente cuando tenemos reuniones con los legisladores o con el gobernador, la institución volvió a estar en los estadios que nunca debió abandonar. Y hoy todo el mundo habla de ACDE, conoce de su existencia, y creo que la función que cumplimos en la mesa es fundamental desde ese rol, ¿no? Y de repente con mucha alegría escuchamos que eso que decíamos nosotros de los valores, hoy se lo escuchamos decir al resto de los integrantes, ¿no? Entonces, cuando el presidente de la Unión Industrial dice porque no deberíamos apartarnos de los valores, dijimos, bueno, entendemos que en este corto transitar junto hicimos un trabajo en ese sentido.
Excelente, déjame volver a vos, Nicolás, porque yo miro las instituciones y son instituciones que tienen algún grado de homogeneidad, pero también son instituciones que tienen sus intereses muy específicos, ¿no? Y que están agrupadas en esta red. ¿Cómo es el proceso de toma de decisiones que siguen? ¿Cómo es el proceso que siguen para tratar de lograr consensos y para fijar los objetivos de la organización?
Bueno, eso fue un tema también que se discutió bastante por esto de lograr... A ver, creo que es importante que se entienda que la mesa es un espacio, porque también estuvo la discusión de si institucionalizarla, no institucionalizarla, y hoy lo que creemos, obviamente que esto es prudencial y va a función de las realidades, que estamos en un buen camino de no institucionalizar porque nos permite que hayan cambios de autoridades en las cámaras que participan y la mesa continúa. Entonces ahí hay un primer también convalidación por parte de las instituciones de que la mesa es un espacio importantísimo. Y en eso también ha generado forzar, por decir una manera, el afecto societatis de los miembros de la mesa, que las decisiones surjan por consenso. Si no hay consenso, como por ejemplo un comunicado contra la cuestión, si alguna cámara dice que no está de acuerdo, el comunicado no sale como mesa. Entonces eso, bueno, nosotros en cooperativismo lo tenemos muy a flor de piel, pero a nivel empresario, a nivel dirigente, que gracias a Dios la mesa tiene una riqueza en sus miembros muy, muy importante, porque más allá de que hay fricciones, como en toda institución, hemos podido sobrellevarlas. Y además, siempre hay muy buena intencionalidad en esta búsqueda del consenso. Así que para nosotros ese es el pilar que ha permitido mantener la mesa fortalecida y renovada con sus autoridades.
Y es interesante, a ver, contame, Marcelo, déjame ir un poco más a los individuos, porque yo imagino el consejo directivo, comisión, no sé cómo le llaman, de la mesa, integrada en general por quienes conducen las diversas instituciones, ¿no? Quienes conducen esas diversas instituciones están acostumbrados a mandar, ¿no? Y ustedes saben que la gimnasia de mandar a veces hiperdesarrolla el músculo del ego, ¿no? ¿Cómo manejan los egos individuales en una mesa de diálogo y de discusión tan variada, para lograr crear la confianza y lograr avanzar?
Bueno, yo creo que ese es el primer logro de la mesa, ¿no? La mesa está integrada por los presidentes de todas las instituciones y un delegado que lo reemplaza en caso de imposibilidad de asistir a las reuniones. Ese delegado puede ser el vicepresidente o puede ser alguien de la institución. Con lo cual, la mesa está integrada por presidentes de Cámara. Presidente de la Unión Industrial de Mendoza, el presidente... Entonces, como vos bien decís, es la figura máxima en su organización. Entonces, en esta mesa pasa a ser un igual. Y ese es el primer logro, me parece. El hecho de bajar los egos, ¿sí? Y de observar que hay un bien común por encima de los intereses personales de cada institución. Entonces, creo que las instituciones lo entendieron muy bien. Aparte, fíjense que esto es un ejemplo de eso. Es decir, los que estamos hoy hablando de la mesa somos las dos asociaciones que se incorporaron al final. y no es para vanagloriarnos de esto, pero somos los más jóvenes de la mesa, digamos. Entonces, digo que, y anoche nos pasaban por audios y nos pasaban cosas para que, bueno, nuestro comunicado hacia ustedes de lo que hacemos fuera de alguna manera en estos minutos íntegro para que pudieran dimensionar lo que significa la mesa. Entonces, creo que esto de bajar los egos, dejar la presidencia o el cargo afuera de la institución el día de que nos reunimos y tomar las decisiones que decía Nico por consenso. Si hay una de las siete que no está de acuerdo, el comunicado no sale. Si hay algo por comunicar, entre las siete se decide quién es el vocero de la mesa. Cuando a todos les encantan tener que se enciendan las cámaras y los micrófonos frente a cada uno, sin embargo, vemos cómo una vez que se designa el vocero se encarga de la presa y los otros se van por los costados con un esfuerzo significativo, ¿no? Dejando que la prensa sea atendida por el que decidimos. Y ese vocero es rotativo porque cada vez se trata de elegir dentro de la mesa al que, según el tema, está en mayores condiciones o más nutrido para poder enfrentar las preguntas, ¿no? Así que creo que ese es el primer logro, ¿no? El tema de la renovación de autoridades no es menor, porque como cada una de las asociaciones renueva autoridades, permanentemente va entrando gente nueva en algo que no está institucionalizado, simplemente es una mesa de consenso. Entonces, que eso se mantenga en el tiempo y que ya, por ahí, uno de los interlocutores más frecuentes del poder político, que ya le dé identidad a esto que no tiene entidad, me parece que también es otro de los logros de la mesa.
Sí, y mencionaste, Nicolás, al inicio que habían sido, digamos, clave para que se lleve a cabo el debate de gobernadores, entiendo, ¿no? Ahí me parece que ese es un ejemplo visible de un objetivo que trasciende a las instituciones en sí, que lo que buscaba era algo por el bien mayor, ¿no? ¿Qué sería? Una pregunta doble, y a cualquiera de los dos, si tienen que mencionar los principales logros de esta institución hacia el bien común, y también me gustaría que hablen de las dificultades, los fracasos. ¿Hay algún fracaso? ¿Hay conflictos que se hayan generado? ¿Qué han aprendido de eso?
Bueno, yo lo positivo de lo negativo. La mesa también tiene algo que es muy positivo, que es una caja de resonancia de las iniciativas de las instituciones. Entonces, a veces viene una institución y dice, miren, tengo esta propuesta, disminuir la carga impositiva de ingresos brutos, compensándola por nuevo empleo, entonces las empresas pueden reducir su alícuota. Bueno, la mesa lo agarra y lo toma, con la institución también, con esa hidalguía, es decir, que se abra al bien común de la política pública.
En un minuto, alguna reflexión final, algún consejo para quienes están participando en redes o quienes están considerando, ¿no? Unirse con otros, colaborar, cooperar o formar una red. ¿Con qué reflexión cerraría? Empiezo por vos, Marcelo.
Esto de lo que estamos hablando, para contextualizarlo nuevamente, como todo docente, estuvimos hablando de los beneficios de trabajar en red, ¿no? Esto que decía Nico, cuando yo tengo un tema, en vez de militarlo yo como Unión Industrial o como ACOBI, lo pongo en la mesa porque entiendo que si lo milita la mesa, tiene mucho más probabilidades de ocurrir. Y a mí siempre me gusta irme con un bonus track, digamos, esto, ¿no? Entonces, esto del trabajo en red, no solamente a nivel empresario, ¿no? Sino que fundamentalmente en ARE también trabajamos en red con las otras organizaciones, con otras, te lo decía por ahí Claudia, creo que nos precedió en la palabra, esto de trabajar en red con otras organizaciones, y concretamente nosotros trabajamos en red con una organización, un movimiento que se llama Frente Joven, que lo identificamos como un semillero y que es el complemento perfecto para con ACDE Joven, digamos. Es decir, la gente de Frente Joven es la que milita esto de una sociedad mejor y de trabajar con valores, y cuando ya dejan de ese rótulo que abandonamos algunos mucho antes de joven, creo que en ACDE encuentran el complemento perfecto para poder continuar su labor, y después nosotros, como ACDE y como asociación integrante de la mesa, le abrimos las puertas para que ellos puedan llegar hasta los últimos estadios, como puede ser este movimiento empresario de la provincia. Así que, fuera de discusión, esto de que aunar esfuerzos y trabajar en red,
tiene sus resultados.
Nicolás.
Bueno, en esto de liderar para el bien común, me trae a alusión una, comparto con ustedes una reflexión personal. Creo que siempre me pregunto es hasta dónde estoy dispuesto a dar o a entregar, porque de nada sirve exigir lo que yo no estoy dispuesto a hacer. Y en esto, como mendocino, no puedo dejar de mencionar la anécdota que uno escucharon el otro día de alguien que me marcó mucho, que es Pedro Vargas. Pedro Vargas, en la campaña libertadora, cuando San Martín era gobernador intendente de Cuyo, planificando toda la campaña, había gente que todavía seguía pensando que tenía que estar en manos del virreinato, tenía que seguir siendo virreinato y estar en manos de la corona española. Y uno de ellos era Pedro Vargas, un terrateniente de posición económica y social muy importante, que se encargaba de los distintos ámbitos públicos de dar ese discurso en contra de una campaña libertadora. San Martín, lógicamente, lo advierte y le dice que si sigue continuando con eso, él iba a quitar las tierras porque estaba en contra de lo que la estrategia del gobierno y de toda la población. Continúa, tal es así que la misma familia le dice: Pedro, estamos entregando nuestras joyas, nuestra plata, nuestro tiempo, nuestros hombres para pensar esto, nos estás dejando mal, la mujer, los hijos, no puedes seguir en esto. Pedro seguía con esta idea y esta militancia. Tal es así que San Martín lo mete preso, lo hace ir por distintas prisiones en San Juan, San Luis, en Mendoza, para que sea algo de rotativo. Cruza San Martín, todos sabemos la historia, las tres batallas en Chile, libera Chile y manda un comunicado a Mendoza para que se lo nombre como teniente coronel, se lo libere por ser un héroe de la patria. San Martín le había dicho a Pedro Vargas en privado: necesito que hagas de traidor, para que le mandes información falsa a través de tus amigos españoles a los realistas en Chile y podamos confundir y tener una estrategia exitosa. Pero nada más vos y yo lo tenemos que saber. No se puede salir de este círculo. Y me impactó, porque obviamente hoy con el diario del lunes sabemos cómo terminó la historia, pero en esa época había muchas probabilidades de que San Martín o se muriera en la cordillera o se muriera en combate. Y Pedro Vargas iba a quedar estigmatizado para toda la vida. Había dejado su honor, su familia, sus tierras por el bien común de la patria. Entonces ahí es donde yo me pregunto hasta dónde estamos dispuestos a dar y qué queremos exigir si verdaderamente nosotros no tenemos esa entrega total a Dios, a nuestra patria y obviamente a nuestras familias. Así que eso.
Bueno, muy bien. Extraordinario ejemplo, ¿no?, de lo que es tener un objetivo superior.
Por algo Dios me puso en Argentina. O sea, yo la primera pregunta que me toca hacer es ¿qué tengo que hacer yo por mi vecino, por mi barrio, por mi país? Y eso es un poco lo que a mí me gustaría transmitirle a mis hijos y a todos los chicos que hoy por ahí piensan como primera opción irse, ¿no? Me costaría irme aunque sepa que hay lugares que en algunas cosas parecerían ser mejores. Entonces, creo que tenemos como una... Que si Dios nos puso en un lugar, tenemos como un llamado... que no podemos decir que no a eso que está al lado nuestro y que nos pide algo, ¿no? Desde el punto de vista de lo que Argentina puede venderle al mundo y lo que el mundo espera de Argentina, la tecnología nos acercó muchísimo al mundo. Entonces siempre nuestro problema es estar lejos, y hoy estamos cerca y tenemos gente capacitada, tenemos recursos naturales. La oportunidad es de oro en Argentina.
Este último mensaje me gusta muchísimo, por eso se los hago escuchar. Es de Víctor Valle, director general de Google de Argentina. Realmente es para tomar conciencia de todo lo que dice. Y antes de irnos al corte, vamos a anotar las redes de Enrique. Yo son en Facebook y en Instagram. Y en YouTube tienen que poner Enrique Yo Oficial. Y en la página de internet pueden encontrarlo en www.enriqueyo.com. La palabra yo se escribe SHAW. Ahora sí, vamos a un corte. Enseguida regresamos con más Enrique Yo Camino a la Santidad. Empezamos con más Enrique Yo Camino a la Santidad. Bueno, como siempre, estamos contándoles las actividades que realiza ACDE, Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas. ACDE comunica que antes del 1 de septiembre se pueden inscribir los menores de 26 años a sumarse a ACDE sin abonar cuota social, siendo familiar de algún socio de ACDE o teniéndolo como referente. Después también se encuentra la peregrinación a Salta. La va a realizar en septiembre desde el sábado 23 hasta el domingo 24 a las 13 horas. La inscripción son cupos limitados, así que nos mandan un WhatsApp al 11 30 98 1000. Y les vamos a estar informando cómo tienen que hacer para inscribirse. Va a haber una reunión informativa por Zoom el 28 de agosto a las 18 horas. También escribinos, mandanos un WhatsApp y nosotros te vamos a estar respondiendo.
ACDE tiene como misión ayudar a los dirigentes de empresa a vivir coherentemente su vocación emprendedora y los valores de su fe cristiana. ACDE es una asociación plural de personas, no de empresas, y propone a sus socios un camino de búsqueda personal a fin de conciliar en la vida empresarial y profesional de cada uno los principios y valores que sostiene la asociación. ACDE busca contribuir a la construcción de una sociedad en la que los valores fundantes sean la libertad, la igualdad, el respeto y la justicia. En la búsqueda del desarrollo de la empresa y progreso del país, ACTE propone el camino del diálogo y la convivencia, fomentando el espíritu emprendedor y apostando por la dirigencia presente y futura. ACDE contribuye a la formación, actualización y desarrollo de sus socios, buscando que ellos influyan positivamente en la sociedad, fundamentalmente a través de sus empresas. Los socios de ACDE son parte de un proyecto común en el que opinan, participan y deciden sobre la marcha de la asociación. De este modo, se generan vínculos que impactan en aspectos profesionales, personales y espirituales. Comprometerse con ACDE implica transitar un recorrido enriquecedor como personas y como dirigentes de empresa, difundiendo valores para mejorar la cultura empresaria de nuestro país. Asociate, transformemos la cultura empresarial.
Precisamente en este año 2023 también se han cumplido 10 años del pontificado del querido Papa Francisco. Qué gracia se nos ha concedido de ser contemporáneos de su magisterio. Hace algunas semanas tuve la dicha, esos regalos que nos da Jesús, de encontrarme con él. Me dijo varias cosas que atesoro en el corazón y se despidió con un vamos ACDE, vamos ACDE. Quiero transformar ese aliento que recibí de parte de él en un impulso a ir en salida hacia el bien común, hacia la educación para luchar contra la pobreza, hacia los empresarios de todo el país, hacia los hermanos evangélicos que tienen que ayudarnos a que ACDE sea cada vez más la casa común de todos los empresarios cristianos.
Y así escuchábamos las palabras de la presidenta de ACDE, Silvia Buya. El Congreso de la Nación aprobó este jueves, aprobó el 7 de julio, el proyecto de ley que instituye el 27 de agosto como Día Nacional de la Comunidad Empresarial, en homenaje al venerable Enrique Yo. Fue propuesto por el senador Antonio José Rodas y el proyecto recibió la media sanción de la Cámara de Senadores en octubre de 2021 y el 6 de julio se votó en la Cámara de Diputados, donde fue sancionado como ley. La fecha elegida para celebrar el Día Nacional de la Comunidad Empresarial es la que conmemora el fallecimiento del venerable siervo de Dios Enrique Yo, y en su figura los valores de un empresario cristiano comprometido con los trabajadores y con el bien común.
No es de un prócer, aunque no es menos estoica, es de un hombre destacado por sus virtudes heroicas. Su madre se fue muy pronto, legándole una fortuna de amores y fe bien hondos, mamados desde la cuna. Obrando no tuvo rival, la ambición no lo enredaba, enfrentando siempre al mal, atenciones prodigaba. Sangre de obrero en tus venas, para la gloria estás listo, todo todos somos tus hermanos, hermanos tuyos en Cristo. Por el ojo de la aguja no pasan los dromedarios, palabra de un Dios que anuncia que el cielo no es para otarios. Si el rico niega su mano a los pobres de su tierra, ¿qué le queda ya de humano voraz convertido en fiera? Aquel valiente que en la marina y la empresa ejerció magistralmente doctrina social de iglesia. El cargo más alto, conminando a don dinero, con pasión noble de santo, que se someta al madero del ruin desempleo odioso, salvo a la cristalería. Gran logro fiel y piadoso de quien más la protegía. Planteó estrategia genial y los gringoamericanos, admirados por demás, le estrecharon ambas manos. Sangre de obrero en tus venas, para la gloria estás listo. Todos somos tus hermanos, hermanos tuyos en Cristo. Destino no entiende nuestros quebrantos, parece amparar cretinos y mete justa a los santos. 260 obreros acudieron a dar sangre para el bien del león. Padre, no alcanza todo el esfuerzo cuando la suerte está echada. Fallece en paz y sereno, asido a su dulce amada. Varones leales, el Papa te distinguió, esperanzanos altares, venerable Enrique Sol.
Para más información pueden entrar a www.enriqueyo.com. En las redes oficiales, en YouTube, en Facebook y en Instagram, colocando Enrique Yo Oficial. Para volver a escuchar los programas, pueden ingresar a radioamadeus.com.ar y allí pueden buscar el programa Enrique Yo Camino a la Santidad y ahí tienen todos los programas emitidos. También pueden entrar en YouTube colocando programa Enrique Yo Camino a la Santidad y también ahí pueden encontrarlo, o en Gedamsky. Lo que siempre les pedimos es que, si son tan amables en colocar un like de que han visto el programa o que han escuchado los testimonios, porque esto ayuda a que la vida del venerable Enrique Yo pueda estar mucho más difundido. Agradecemos a todos y nos encontramos la próxima semana en el programa Enrique Yo Camino a la Santidad, en Radio Amadeus 91.1.
Enrique Yo, Camino a la Santidad, programa sobre la vida de un hombre de Dios en proceso de canonización. Con la conducción de Gladys Damski.